La tarde de Dieter es radio.
4:10, 3:10 en Canarias. Saludo ya a todo el equipo, a Isaac Vizcaíno, que está en la realización, a Marta Cotarelo, que está en la producción. Ana Borges, buenas tardes.
Buenas tardes.
María Martínez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Sandra León, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hombre, Nieves López Gamonal, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ha vuelto ya, no se acordaba de esto de trabajar, porque claro, esas vacaciones, 2 meses seguidos de vacaciones.
Cuatro.
No, se nos han hecho como si fueran 2 meses. Al final han sido 2 días, pero...
Vaca, ¿qué?
Sí, vacaciones. Cristina Santos, ¿dónde estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
Cuéntame, ¿dónde estás?
Pues mira, no pienses mal, porque es que no es lo que parece. Me encuentro en uno de los nuevos baños de la estación de Atocha que corren a cargo de la empresa holandesa Tudeluz. Entrar en ellos cuesta 60 céntimos y ya os adelanto que son todo un lujazo. Su estado es impecable. Su decoración exquisita. Y cuando uno entra, es recibido con un buenas tardes y una sonrisa. Aquí hay buen gusto hasta para la música, que no sé si la veis desde el estudio, Dieter, pero me estoy deleitando con lo mejor del sur y jazz.
Oye, pues mira, al final no es difícil, pero yo creo que es lo más limpio que hay ahora en Madrid. Y si encima te ponen buena música,
que lo digas.
Te ponen buena música y una sonrisa, ya verás como dentro de poco sube la entrada. Bueno, Cristina, volveremos a hablar contigo a las 5:30 de la tarde para que nos cuentes qué recibimiento le han dado a los nuevos baños de Atocha, a los que cuestan dinero entrar, los usuarios de la estación de tren madrileña. Ahora nos tenemos que poner todo lo serio que podemos para abordar uno de los casos misteriosos, de los más misteriosos de la crónica negra española, la desaparición hace ya casi 6 años del pequeño Jeremy Vargas.
Sí, porque hace unas horas hemos sabido que la Guardia Civil está en Escocia, está investigando a 3 pederastas escoceses y está tratando de averiguar si estos pederastas tienen alguna relación con la desaparición del pequeño Jeremy, que recordemos que tenía 7 años y que desapareció sin dejar rastro mientras estaba jugando con sus primos en un solar muy cercano a la casa donde vivía en vecindario, en Gran Canaria. La buena noticia es que se ha abierto una nueva línea de investigación y la menos buena es que no sabemos si va a ser o no la definitiva, porque recordaréis que hace solo unos meses también se reactivó el caso con la detención de una persona, pero se llegó a otro punto sin salida.
Es un asunto delicado y en Es Radio tenemos la suerte de contar con el mejor periodista de la crónica de sucesos que hay en España, don Francisco Pérez Avellán. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Dieter.
Maestro, necesito su opinión sobre esta nueva noticia, sobre esta línea de investigación que se abre en el caso Vargas. ¿Estamos ante una pista fiable, Paco?
Yo creo que es pronto para saberlo, pero sin embargo, para mí es motivo de alegría porque después de lo que sabemos del caso Madeleine, en el cual Scotland Yard hizo un aporte completamente nuevo, recuperando toda la investigación desde el principio y llegó a interrogar nada menos que a 400 personas, presuntos testigos de lo que había ocurrido en la desaparición de Madeleine, llegando a obtener 30 y tantos sospechosos, resulta que esto está un poco en esa misma línea. Ha aparecido después de que conociéramos todo el trabajo de Madeleine y para mí es en la línea correcta. Se trata de hacer iniciativas para intentar lograr la recuperación de los chicos desaparecidos. Recordemos que en España hay muchos desaparecidos. No tenemos las cifras reales porque el Ministerio no nos las facilita, pero hay mucha gente desaparecida. Entonces, esto a mí me suena bien y me suena que es perfectamente posible entender que Jeremy desapareciera de la puerta de su casa donde estaba jugando con sus primos debido a la acción de unos pederastas.
¿Y estos pederastas escoceses, cómo se ha llegado a encontrar esta pista, esta línea de investigación?
No lo he explicado, pero debe ser que ellos han llegado al conocimiento de que los 3 coinciden allí de vacaciones o medio negocio, porque también se hicieron incluso con un negocio durante un tiempo, en el momento justo en el que Jeremy desaparece. Si bien no tienen la constancia en este momento de que estuvieran en el mismo barrio, ni que coincidieran en el momento de la desaparición. Pero, sin embargo, el hecho de que estas personas, que además tienen antecedentes, algunos de ellos graves, en este campo, es perfectamente posible creerse que Jeremy pudo estar en peligro ante la presencia de estas personas.
Pues muchas gracias por tu
ayuda. Se ha difundido, y es importante, la foto de 2 de los pederastas. Es posible que la ayuda ciudadana complete este trabajo bueno de la Guardia Civil.
Sí, hay que difundirla todo lo que podamos y sobre todo en Canarias tienen que prestar mucha atención y hacer memoria a ver si alguien recuerda algo que vieran con estos relacionados con estos sujetos. Tienes razón, Paco. Muchísimas gracias por tu ayuda siempre. José Suárez es el abuelo de Jeremy. Señor Suárez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Ustedes cómo han recibido la noticia, esta noticia que conocíamos hoy?
No te oigo muy bien.
¿Cómo han recibido esta noticia?
Ah, pues mira, como es una noticia, bueno, de todas maneras ya esa gente la habían interrogado ya al principio, ¿sabes? Ya llevo unos años ya de la interrogación de ellos y pues la verdad que no los ha hecho mucho. Muchas cosas de impresionarlo, porque ya, de hecho ya sabíamos, bueno, por el periódico, ¿sabes? Lo que salió de ellos y...
O sea que para ustedes no ha sido una novedad que les abra una puerta a la esperanza lo que hemos conocido hoy.
Pues la verdad que, bueno, la esperanza siempre puede haberla, ¿no? Pero no creo que llegue mucho eso de porque hay una, por lo visto, una persona, pues no estoy muy bien enterado de esto, que no quiere, o esta gente no quisieron hablar, fueron a interrogarlo allá, donde ellos están, la cárcel, en Inglaterra, me parece.
Sí, son dos presos escoceses que están ya condenados allí. ¿Ustedes manejan a día de hoy alguna hipótesis sobre lo que pudo suceder aquel día?
Esta gente, por lo visto, vivían aquí y se marcharon. Sería que, por lo visto, tenían un negocio ahí de lavandería o no sé, algo así, por arriba, he ido yo.
¿Cómo está su hija?
Bueno, está un poquillo asustada, ¿no? Porque tampoco es bueno de que enterarse uno de que el niño ha estado en manos de gente de mafiosos de esto. Pues. ¿Verdad que...? Está uno un poco asustado.
Le entiendo perfectamente. Tampoco lo queremos molestar mucho más. Simplemente que sepan ustedes, su familia, que no nos olvidamos y que en todo lo que podamos ayudarles, cuenten con nosotros. Si es con la difusión de la fotografía de estos sujetos, lo vamos a hacer dentro de nuestras posibilidades en Libertad Digital y que tengan ustedes la mejor de la suerte, señor Suárez.
Muchísimas gracias. Si pueden difundir el teléfono que ha dado la Guardia Civil, pues de mejor manera para poder identificar a la persona esta.
Pues enseguida lo buscamos y tenga usted seguro que a lo largo del programa lo vamos a repetir hasta la saciedad para que nuestros oyentes se lo aprendan de memoria, señor Suárez. Un abrazo y muchísima fuerza.
Igualmente, hombre. Gracias.
Pues mientras buscamos ese número de teléfono para atender a la petición de un abuelo que sufre por el nieto desaparecido y por cómo está su hija, porque es verdad, es que parece que es una buena noticia el que se abra una puerta a la investigación, pero claro, si detrás de esa puerta están unos hijos de Satanás, pues... Pues cómo valorarlo. Mientras buscamos el teléfono, vamos con más asuntos del día. Aunque a algunas veces le cuesta a uno cambiar de tercio, hay otra noticia que queremos comentar con ustedes que nada tiene que ver con lo anterior, sino con la utilización del lenguaje, en concreto del español. Sandra.
Pues sí, porque ¿cuántas veces habéis discutido, yo qué sé, pues con quién? ¿Con vuestra pareja? ¿Con vuestros amigos? ¿Con vuestros hermanos? ¿Por cómo se dice una palabra? O sea, si yo os digo, por ejemplo, ¿qué es lo correcto? ¿Frito o freído?
Frito.
Ajá. Lo he frito. ¿Impreso o imprimido?
Las dos.
Pues en ambos casos...
Vamos a mojarnos
Yo que María es la única aquí que se moja.
¡Qué valiente eres!
Bueno, pues tengo que deciros que en este caso todas las opciones son correctas. Vale. Y parece que lo mismo pasa con albóndiga y almóndiga, por increíble que parezca.
No. Ahí ya no lo compro.
Pues sí. Parece que sí.
Sí.
¿Qué me dices?
Pero no...
La RAE, la
no croqueta y no concreta. O eso también está admitido.
Ahora se lo vais a preguntar a nuestro invitado porque para solucionar todas estas dudas que nos surgen, porque muchas veces tampoco sabemos, por ejemplo, si es barajar o barajear, mahonesa o mayonesa. Pues todas las respuestas aparecen en un libro que acaba de publicar en el Instituto Cervantes y que se llama Las 500 dudas más frecuentes del español, una obra ágil y llena de curiosidades que bien os puede ayudar o arrojar luz sobre ciertas polémicas, como por ejemplo las que acabamos de poner sobre la mesa, o hacernos una autoevaluación, es decir, ¿hablamos bien, decimos las cosas correctamente o ya nos vamos y no sabemos a lo que estamos? Bueno, pues este libro está editado por la editorial Espasa y cuesta 24,50 € en papel y 15,99 € en la versión ebook.
Florentino Paredes es el coordinador del libro Las 500 dudas más frecuentes del español. Don Florentino, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Sáqueme de dudas. ¿Almóndiga es correcto?
Vamos a ver, almóndiga está recogida en el diccionario. Ahora bien, el hecho de que estén recogidas las palabras en el diccionario no quiere decir nada más que la palabra existe, que hay gente que dice almóndiga. Pero si vamos al diccionario, almóndiga aparece como la opción no preferida, es decir, lo correcto es albóndiga, aunque el diccionario pues tiene que dar cuenta de que muchos hablantes dicen almóndiga.
¿Y es usted partidario de que se adapte el diccionario a las costumbres o a una costumbre mal dicha, pero que lo repite mucha gente? Por ejemplo, concreta. ¿Concreta es correcto o no?
Bueno, es otro tipo de caso, ¿eh? Quizá a diferencia de almóndiga. Quizá no tan extendido. Almóndiga tiene una historia mucho más larga. El diccionario no le queda más remedio que adaptarse a lo que es la lengua, porque la lengua lo hacemos los hablantes. Y bueno, pues en fin, hay muchos usos en los que los hablantes acabamos modificando el significado original que tenía una palabra o la forma que tenía una palabra. Y eso es lo que sucede, ¿no? Y al diccionario pues no le queda más remedio, como digo, que ajustarse a eso.
De esas 500 dudas más frecuentes del español, ¿cuáles son las dos o tres que son más frecuentes?
Bueno, es muy difícil hacer un ranking, es una de las preguntas que se suelen hacer, no suele interesar. ¿Cuál es la más frecuente? El libro no está organizado para desde la más frecuente a la menos frecuente, sino ha buscado seleccionar aquellas que son muy habituales. Hemos estado buscando a través de las páginas electrónicas, las consultas lingüísticas, a la Fundeo, a la Real Academia, al propio Instituto Cervantes, qué era lo que preocupaba a los hablantes, y con todo ello es con lo que hemos hecho el libro. ¿Cuáles son las dudas por las que suelen preguntarse más? Pues fundamentalmente cuestiones de gramática, si está bien usada una preposición o no. Suscitan muchas dudas, por ejemplo, también el empleo de los signos de puntuación, las comas, especialmente, ¿no? El empleo si tiene que ponerse dos comas o tiene que ponerse una sola coma. Eso es realmente lo que más preocupa. Pero no podría decirle exactamente cuál es la más, ¿no?
Francisco, estábamos hablando del diccionario de la RAE y las palabras que recoge últimamente, pues como estas acepciones. Lo de que limpia, fija y da esplendor parece que ya como que no, ¿no?
Sí, yo creo que, vamos, el diccionario, la Real Academia sigue teniendo la función, yo creo, y más que nunca, la de dar esplendor en el sentido no de eliminar cosas, sino ser integradora. Creo que esa es el gran cambio que ha habido durante los últimos tiempos en las academias, es que se ha dado cabida a que los hablantes de español no somos únicamente los hablantes de España o incluso de una parte de España, sino que el español es un idioma universal, lo hablan casi 500 millones de habitantes, de hablantes, y por lo tanto pues es muy diversa la manera en la que se habla. Y lo que pretende ahora la academia, la gramática, los diccionarios, es precisamente dar cuenta de esa variedad, de esa diversidad que tenemos, ¿no? Eso no quita que la academia siga diciendo qué usos se consideran los más adecuados para las circunstancias de formalidad o las circunstancias en las que hay que prestar un poco más de cuidado, de atención al lenguaje.
Yo tenía dos dudas, Florentino. Una, ¿cuánto tiempo tiene que pasar o qué es lo que pasa para que una palabra que antes a lo mejor no existía o que se decía o que lo correcto es decirlo de otra manera pase a formar parte del diccionario, y otra, hablando aquí fuera, pues ya sabe que aquí pues empezamos a comentar los temas y siempre surge, pues ¿cómo se dice esto y esto y lo otro? Tal. Y entonces me ha dicho un compañero una cosa que me ha dejado boquiabierta, porque yo le echo todos los días la bronca a algún que otro amigo que en vez de decir delante de mí o detrás de mí, dice delante mío, detrás mío, y me han dicho que esto está aceptado, ¿es así?
No, eso se considera una incorrección.
Es que me han dicho, sí, que Vargas Llosa lo ha utilizado en algún sitio, y yo decía, pues voy a preguntarle a Florentino, a ver.
Sí, bueno, vamos a ver, que lo utilicen los hablantes más o menos, que lo utilicen, pues eso pues puede suceder, ¿no? Yo, pues es muy posible que en mis propios escritos pues haya ejemplos de incorrecciones, pero una cosa es que uno tenga algún desliz y otra cosa es que eso
se considera aceptado, ¿no?
No, el delante mía eso no está aceptado. Está muy extendido y es posible que a lo mejor en el futuro, pues, y enlazo con la otra pregunta que me hacía, es posible que en el futuro, pues si todos los hablantes acabamos en español, acabamos diciendo que no vamos a hacer caso a esa norma, pues sea lo correcto, y el diccionario lo que tiene que hacer, o la gramática lo que tiene que hacer en ese caso, es decir, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Es que es así, es que la lengua española en este momento ya funciona de esta manera. Es decir, ¿cuándo tiene que acoger realmente el diccionario o la gramática estas modificaciones? Pues creo que sobre todo cuando es normativa, pues cuando realmente está un poco asentado, no las primeras veces que aparece, o cuando, porque sucede muchas veces que algo llega a la lengua y desaparece, igual que llegó. Entonces no tendría mucho sentido decir, bueno, esto forma parte de la lengua española. Tiene que asentarse, tiene que posarse.
Pero no hay un plazo determinado.
No. Y yo creo que cada vez es menor. Antes tardaba mucho, pero hoy, como hay muchas posibilidades de recoger inmediatamente cuáles son, de hecho hay organismos que se dedican precisamente a eso, a ver cuáles son las novedades que se producen en la lengua a diario, en el momento. Entonces, eso se recoge, y si eso queda, se ve que está asentado, que la gente sigue utilizándolo, pues acabará entrando.
Una última cuestión, Florentino, porque una persona del equipo, de la que no daré su nombre, está traumatizada porque una vez utilizó la expresión traumada y un oyente se lo afeó. ¿Traumada se puede utilizar?
No es una forma que aparezca en el diccionario, entonces habría que decir que no, todavía no está asentada, y por tanto yo creo que no ha cogido peso. Creo que la forma correcta es traumatizada, esa es la manera correcta, ¿no?
Pues yo me he metido en la edición digital y pone traumado, traumada, y te lleva a traumatizado.
Claro. Es lo que decía antes, ¿de acuerdo? El diccionario lo recoge porque hay hablantes que lo dicen. Ahora bien,
amigo,
si no lo define, claro, si no lo define directamente, sino que remite a otro, se considera que esa es la otra, la que se define, es la forma que se considera aconsejable, preferible.
Es lo correcto. Florentino Paredes, coordinador del libro Las 500 dudas más frecuentes del español. Muchísimas gracias por habernos sacado de dudas.
Pues bueno, si he contribuido en algo a ello, me alegro muchísimo. Muchísimas
gracias. Y que se
compren
el libro.
Bueno, eso es. Quisiera por lo menos que decir los nombres de los otros dos autores, que ya que yo he sido el coordinador, pero han estado conmigo Salvador Álvaro y Luna Paredes, ¿no? Y, en fin, pues como ellos también han trabajado y han trabajado mucho, creo que es de justicia que también sus nombres figuren en este programa.
Pues eso le honra a usted. Muchísimas gracias por su ayuda y también a las otras dos personas que trabajaron con usted.
Muy bien, pues muchísimas gracias a ustedes, y quedo a su disposición si necesitan en algún otro momento.
Ya le llamaremos si se arrepentirá del ofrecimiento. Un abrazo, amigo.
Bueno, un abrazo.
Pues nos damos un paseo por ING y luego les recuerdo cómo pueden participar ustedes en la tertulia y los temas que vamos a abordar.
Hay un estudio que dice que solo el 2% de quien escucha esto está pensando en cambiar de banco. Eso significaría que solo un 2% prefiere dejar de pagar comisiones en su día a día, prefiere no pagar por su Visa y Visa Oro, prefiere sacar dinero a débito gratis en cajeros 4B y preferiría que le devolvieran el 3% al repostar combustible en Galp y Shell. Pues no nos lo creemos. Seguro que al oír esto hay mucho más que un 2% de gente que está pensando en cambiar a la cuenta nómina de ING Direct.
Cambiarte es muy fácil. Solo tienes que entrar en ingdirect.es, llamar al 901-020-901 o acercarte a tu oficina más cercana. Bienvenidos 2% a ING Direct.
Fernando Lázaro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Nieves, vamos a hacer un resumen de los temas que vamos a abordar en la tertulia. Uno de ellos es una noticia de última hora. Acaba de salir disparada Paloma Cuevas para una rueda de prensa de urgencia convocada por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella. No sabemos para qué, aunque suponemos que será algo que tenga que ver con una huelga de basuras que está sufriendo una ciudad importante europea, ¿no, Fernando? Más o menos. Otros temas, Nieves.
Es que precisamente te iba a decir que como llevamos 8 días ya de huelga de basuras en Madrid, hemos preguntado a nuestros oyentes por esa iniciativa de un ciudadano, si debe intervenir el ejército en un conflicto que es del ayuntamiento y de las empresas adjudicatarias, o si tienen los militares de la UME que recoger la basura, o están los militares para otras cosas. Pero
Lázaro, ¿intervención del ejército sí o no?
A mí me da un poco de respeto pronunciarme con contundencia. Yo creo que habría que dar un poco más de margen al final de la negociación.
Bueno, también les hemos preguntado a nuestros oyentes por esa propuesta del vicepresidente de la Junta de Andalucía, de Diego Valderas, sobre que la Junta Andaluza pague la luz y pague el agua a las familias sin recursos. Y también le hemos preguntado a los oyentes, como no, por esa sentencia del Prestige y si 11 años después se hace o no justicia, o si se puede hablar de justicia habiendo pasado tanto tiempo.
José Alejandro Vara, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
¿A favor o en contra de la sentencia?
De la sentencia, que es inculpable, ¿no? Esta sentencia inocua, ¿eh? Y que no molesta a nadie. Sorprendente.
Me quedo con ese titular. Nada, solo han tardado 11 años.
También vamos a estar en los baños de Atocha. Ya hemos hablado antes con nuestra compañera, con Cristina Santos. Y también vamos a estar en Nueva York, porque en la zona centro esta tarde se va a inaugurar Freedom Tower, o la Torre de la Libertad, que es todo un símbolo en la ciudad de los rascacielos y también un símbolo para el mundo entero. ¿Dónde pueden llamar nuestros oyentes?
Sí, por ejemplo, a ver, el próximo viernes hay otros 14 terroristas que van a salir de la audiencia. La sentencia del Prestige dice que el gobierno hizo bien lo que hizo, pero no hay culpables. La basura, ¿el ejército debe intervenir o no? Pues fíjense, ustedes pueden dar su opinión, que la estamos buscando. En las redes sociales, en nuestras cuentas, Nieves.
En Twitter, en @eslatarde, y en Facebook, es La Tarde de Dieter.
Y en un número de teléfono, si quieren dar su opinión de viva voz.
91-504-5098, 91-504-5098, y además, entre todas las personas que nos llamen al contestador del programa, estamos sorteando un MP5 con una pantalla estupenda y un fantástico mando a distancia.
Hacemos una pausa para la publicidad, para que tenga tiempo Mario Noya de presentarse en la tertulia, y enseguida comenzamos.
En Es Radio, es La Tarde de Dieter, con Dieter Brandau.